COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, asegura no creer en las encuestas que revelan la intención de voto de los ferrolanos de cara a las próximas elecciones municipales. Además, asegura que la implicación tanto del Gobierno central como de la Diputación de A Coruña durante estos últimos 3 años ha echado, dice, en falta la implicación también al mismo tiempo de la otra administración, la de la Xunta de Galicia, en temas vitales para la ciudad como la diversificación económica o también un plan industrial. Ángel Mato, alcalde de Ferrol.
En ningún momento he pensado en encuestas, ni cuando me presenté a ser alcalde, ni mucho menos ahora. Yo ahora sí que tengo un compromiso evidente, no voy a dejar de trabajar hasta el último día, última hora, y después son los ciudadanos los que tienen que valorar la gestión. Lo que sí que tengo que decir es que he tratado de establecer un marco de relación interinstitucional que fuera lo mejor posible para Ferrol. A mí me gustaría pedirle a la Xunta de Galicia que se volcara también con Ferrol. Todo en el ámbito de sus propias competencias, desde la promoción económica de la ciudad, desde la generación de eventos en la ciudad de Ferrol, el poder colaborar más con el ayuntamiento.
También destacó el alcalde uno de los proyectos estrella de este mandato, como es el comienzo de las obras de humanización de la avenida de Aspillas, que convertirán una de las principales vías de entrada a la ciudad en un bulevar integrador de varios barrios. Las obras están previsto que finalicen ya en el año 2024, están financiadas por el Gobierno central y son pioneras en el país en cuanto al proceso de transformación urbana. Asegura Mato que se ha llevado tiempo conseguir esta actuación, pero que se mostró además satisfecho con que ahora se pueda iniciar. Ángel Mato.
Para mí era importante que la imagen de entrada de la ciudad cambiase y desde luego en el año 2010 empezamos a trabajar para una actuación que a mí me parece fundamental, ¿no? Es una obra pionera porque es la primera obra en toda España de humanización de la agenda urbana que promueve el Ministerio de Transportes dentro de los fondos Next Generation, pues va a servir como ejemplo para el resto de humanizaciones que se hagan en el resto de ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo estoy tremendamente satisfecho.
Otro de los asuntos que son noticia estos días es el informe remitido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que recomienda realizar más excavaciones en el lugar de Ferrol Bello, en el que se ha descubierto restos presuntamente de la antigua muralla medieval que perimetraba la ciudad. Todavía no se ha ratificado si los restos datan de esa fecha, pero de confirmarse, el alcalde considera que habría que ponerlos en valor porque serían los únicos de esta etapa histórica hallados en la ciudad.
En caso de ser la muralla medieval, sería el único vestigio que habría en la ciudad de esa muralla tan antigua, ¿no? Por lo tanto, bueno, tal y como ha dicho la concejala, ¿no?, de Patrimonio estos días, habida cuenta de que eso no tiene ninguna incidencia sobre la obra, digamos, del resurbe que se está haciendo en una parcela adyacente, nos gustaría que se trabajase en que si verdaderamente se demuestra, ¿no?, que esa es la muralla medieval, pues que esa muralla sea visitable y que quede para futuras visitas y futuras excavaciones arqueológicas.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nubosos, con chubascos puntualmente fuertes, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambio, mientras que los vientos serán flojos del sur. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 19 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acaba de anunciar, tras el Consejo de la Xunta de esta mañana, una ayuda de 111 millones de euros provenientes de Europa a través del Fondo de Transición para compensar el cierre de las centrales térmicas. A partir de este fin de semana, las grandes empresas que quieran acogerse a estas ayudas tienen que mostrar su interés. Alfonso Rueda también destacó en dónde se podrá invertir estos fondos. Alfonso Rueda.
Son 111 millones en Galicia para dar apoyos e impulsar a economía, insisto, na provincia de Coruña, especialmente nas zonas máis afectadas. En que imos investir estes cartos? Pois impulsar proxectos tractores que permitan a transformación do tecido empresarial galego nestas zonas, ser en novas oportunidades nas PEMES, especialmente damnificadas por estes peches de empresas, das grandes empresas que en cadena produciron tamén eses efectos nas PEMES, e facilitar tamén un plan de desenvolvemento territorial sostible e, como decía antes, con futuro.
Y el paro bajó en el conjunto de nuestras 3 comarcas, en Ferrolterra y Humay Ortegal, al cierre del mes de mayo con respecto al mes de abril, en un 2,64%, según los datos dados a conocer esta misma mañana por la Consellería de Empleo e Igualdad. En el conjunto de nuestras 3 comarcas había 11.125 desempleados al cierre de abril y cerramos mayo con 10.831, es decir, 294 parados menos. Por comarcas, el descenso en la de Ferrolterra fue de un 2,50%, un 5,40% en la comarca de Leume, mientras que en la comarca del Ortegal fue la única en donde subió el número de parados, concretamente en uno más y una tasa de subida del 0,18%. La concejala del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez Balceiro, acompañada de representantes de las asociaciones de vecinos en Sánchez y San Juan Bertón, demandó esta mañana la apertura de los 5 comedores senior que tiene la ciudad y también del centro de mayores de la calle Río Xuvia. Rosa Martínez Balceiro.
Reiterar por nuestro lado la exigencia, ¿no?, de la reapertura de esos recursos que iban dirigidos a los mayores, los comedores y el centro municipal. Que por favor el gobierno de Ángel Mato escuche a los vecinos que están representados aquí. Ya no es una reivindicación solo del grupo municipal, sino que está respaldada, ¿no?, por la presencia de entidades vecinales de los diferentes barrios de nuestra ciudad.
Por su parte, desde la Federación Roy Xordo, su presidente Andrés Medín, que es también presidente de la Asociación de Vecinos de San Juan Bertón, también manifestaba que no entiende por qué está cerrado el centro de mayores y exigió al gobierno de Ángel Mato que proceda también a su reapertura. Andrés Medín.
Lo que no entendemos es el por qué está cerrado ese centro. No solo pedimos que se abra, le exigimos al ayuntamiento que abra eso de una vez. La gente mayor no tiene dónde ir, la gente mayor no tiene dónde socializarse, la gente mayor no tiene dónde reunirse. Y sobre todo no tienen dónde comer, porque no solo es comer, echar la partida, estar con los amigos, salir de casa y pasar el día tranquilamente. No entendemos esa dejadez del ayuntamiento y ese abandono por la gente mayor.
Y la Asociación San Andrés de Teixido Eventos vive este año con especial intensidad los preparativos de las Rápadas Bestas, que se va a llevar a cabo este fin de semana en el Curro de Acapelada, en Cedeira. Y es que debido a la pandemia sanitaria no se había celebrado esta fiesta popular, aunque sí el corte de crines y desparasitación de los caballos. El programa de actos en el curro comenzará el sábado, pero el día grande será el domingo, con la bajada de animales hasta el curro a partir de las 10 de la mañana. En la zona también se habilitará un toldo en el que se servirán comidas y bebidas, se habilitarán hinchables para los niños y por la tarde se celebrará una carrera de galope. Esperan la presencia de numerosos públicos con la repercusión que está teniendo la serie Rapa que emite Movistar Plus grabada en Cedeira. Jorge Bellón es el presidente de la asociación organizadora.
Básicamente pues é a volta a normalidade, entre comillas. É unha festa que se leva celebrando desde os anos 70, unha costumbre moi arraigada e que con moita ilusión parece que a xente que se está animando. Uh-huh. E ver como sale, esperemos que ven. É unha publicidade que non se contaba con ela, que fixamos exactamente unha rapa, como de uh-huh. todos os anos para a serie, pero que en realidad foi unha rapa igual. E raparonse bestas e aproveitouse para facer moitas cousiñas que ao largo do ano pasado non se puderon facer. En canto á repercusión, pois eu creo que é bestial.
Y la delegación en Ferrol de Adega critica la idea que ha tenido el Departamento de Patrimonio Histórico de Ferrol de lanzar alrededor de 30.000 barcos biodegradables a la ría para impulsar la candidatura a la Ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Consideran que con esta medida lo único que se hace es contribuir a la deforestación del planeta. Miguel Ángel Rodríguez es el secretario de Adega Ferrolterra.
Pues primero había que saber de dónde sale ese papel, si verdaderamente tiene la certificación de biodegradable. En segundo lugar, sea papel biodegradable, sea papel biodegradable, vende a tala de bosques, no vende a otro sitio. O papel que consumimos en nuestras sociedades. Pero seguramente botar 30.000 barcos de papel a ría es algo innecesario. En unos tiempos estamos viendo que el cambio climático está ahí. No solo cambio climático, porque no solo es la calefacción que estamos poniendo en la atmósfera, también el esgotamiento del planeta, el esgotamiento de los recursos.
Y el jefe de la subárea de seguridad de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Antenga, el FENES Gustavo Herba, recibirá el premio Trayectoria Profesional del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia el próximo 1 de julio, será en Santiago de Compostela. Tras 22 años de carrera, actualmente es responsable de la definición e implantación de las políticas corporativas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales de la Xunta. De él han destacado que es un colegiado que está liderando actualmente un área de ingeniería informática de las más especializadas e impacto en la sociedad. El FENES nos describió su trabajo en los micrófonos de COPE Ferrol. Gustavo Herba.
Soy ahora, digamos, el responsable de implantar y de aplicar las diferentes políticas de ciberseguridad y protección de datos personales de forma transversal en toda la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene una parte tecnológica, ¿no? Pues para esto hacen falta implantar productos, plataformas y demás para protegerse más en el ámbito técnico, tecnológico. Tiene también una parte importante de gestión, ¿no? Porque al final, bajo mi responsabilidad, pues también hay un equipo muy grande de personas que hay que gestionar y hay unos procesos que dinamizar.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.